Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Diario de Ayer en esta primera temporada. Gracias por estar del otro lado y prenderse cada semana con un nuevo episodio. Y haciendo mención a algo que pasó esta semana, el día viernes, quería comenzar con el fallecimiento de Silvio Marzolini. Siempre me acuerdo cuando de chico leía sobre jugadores de fútbol y preguntaba quién había sido Marzolini. La contestación que encontraba era que había sido el mejor lateral izquierdo que había tenido Boca, el mejor lateral izquierdo de la historia de Boca. El viernes falleció, como decía, tras una larga lucha de una enfermedad. Vistió la casaca Xeneize durante 13 años y ganó 7 títulos, uno como entrenador. Además jugó los mundiales 62 y 1966. Y siguiendo con las noticias destacadas de esta semana, la FIFA confirmó fecha y hora de Qatar 2022 del Mundial de Fútbol. Se hará desde el 21 de noviembre de 2022 y finalizará el 18 de diciembre. 4 partidos por día en fase de grupos, grandes estadios con asientos que tienen aire acondicionado. No hará falta vuelos, esto es una novedad, la máxima distancia entre un estadio y otro será de 75 kilómetros. Así que ansiosos, ya empieza esa cuenta regresiva para tener nuevamente un Mundial de Fútbol. Veremos qué es lo que sucede, todavía faltan un par de años. Y hablando de competiciones, las Leonas, la selección argentina de hockey femenino bajo estrictos protocolos sanitarios, obviamente aprobados por el Ministerio de Salud, pudieron volver a los entrenamientos en el CENAR. Lo hicieron después de 100 días sin poder pisar el sintético y bueno, lo hicieron obviamente luego de hacerse los test correspondientes que estuvieron a cargos del ENAR. Y hablando de Juegos Olímpicos, se confirmó la tregua olímpica, la Asamblea de las Naciones Unidas confirmó que se adaptará a la nueva fecha de Tokio 2020 y será desde el 16 de julio al 12 de septiembre del 2021, comenzando 7 días antes de que comiencen los Juegos Olímpicos y finalizando una semana después de la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos. Este tema que estamos escuchando se llama Inexplicable, lo hace un power trio llamado de la misma manera que este single, y a Inexplicable lo forman Alan Bilbao, Javier Cristina e Ignacio Lara en batería, al cual le mando un abrazo grande, compañero de varios sábados futboleros con Aguantala Fútbol Club. Y bueno, si les gusta los invito a seguirlos en Spotify y en Instagram, lo pueden buscar también en YouTube como Inexplicable Oficial. Y siguiendo con las noticias, San Lorenzo de Almagro aprobó desde este mercado de pases, incluyó una cláusula contra la violencia de género en todos los contratos de sus futbolistas, ya sea tanto en incorporaciones como en la renovación de nuevos contratos. Una buena noticia, una buena iniciativa de San Lorenzo de Almagro. Y hablando de fútbol argentino, la AFA presentó protocolos para la vuelta a los entrenamientos. Al parecer sería la primera semana de agosto. Todo esto tiene que ser aprobado, obviamente, por el gobierno y el Ministerio de Salud. También se filtró un formato de torneo de liga profesional. A decir verdad, lo filtraron los dueños de los derechos televisivos, que empiezan a tener un poco de premura con la vuelta al fútbol argentino. Los que están preocupados, obviamente, también por volver a los entrenamientos son los equipos que tienen participación en los torneos sudamericanos, tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana, dado que, como dijimos, se confirmó la semana pasada, la Conmebol confirmó estas fechas. Veremos qué sucede. También hubieron en los últimos días algunos casos en Paraguay. El torneo de fútbol iba a comenzar y quedó todo parado por el momento. Veremos cómo continúa, porque si un equipo de alguna de las ligas que compite se contagia, lamentablemente, todos sus jugadores, no sé qué decisión tomará la Conmebol, si lo descalifica. Me parece que son situaciones que se van a ir resolviendo con el transcurso de la semana. Thank you. mención especial y gracias a Maurito, a Mauro Vera Virán, por las cortinas que produjo para Diario de Ayer. Así que lo pueden seguir en Instagram y también buscarlo en YouTube. Y hablando de fútbol, siguiendo, el Madrid se consagró campeón de la Liga Española. Título número 11 para Zidane, que es una verdadera máquina de ganar como técnico, también como jugador, obviamente. Y bueno, el Barcelona perdió con el Osasuna, un Messi disgustado, también crítico sobre el nivel del equipo. Claramente hay un conflicto con Setién y la manera de jugar. Avisó que si siguen jugando de esa manera no van a tener chances contra el Napoli en la Champions. Y hablando de equipos italianos, la Serie A con un Juventus que parece que se va a quedar con el título. El Papu Gómez, el argentino, fue elegido el MVP del mes en un Atalanta que personalmente me encanta y le pongo todas las fichas en el próximo duelo de Champions frente al PSG. Seguramente la noticia deportiva que más han escuchado en estos días ha sido el ascenso del Leeds United y la consagración para llegar a la Premier del equipo de Marcelo Bielsa. Se han hartado quizás de escuchar sobre Bielsa, sobre los fanáticos, los detractores, este amor y odio que genera entre los argentinos futboleros. Pero quizás muchos no saben sobre el Leeds United, lo que significa para el fútbol inglés. Por eso me pareció apropiado buscar otra voz. Me encontré con un hincha, un seguidor argentino, que me va a contar, y en esta charla que tuve justamente el día viernes, que fue el día que el Leeds United consiguió el ascenso, me cuenta un poco de qué significa el Leeds United para el fútbol inglés, un poco de nombres, un poco de jugadores, y lo que significa también la llegada de Marcelo Bielsa y lo que espera para la próxima temporada en la Premier League.
Hola Martín, ¿cómo estás? Primero, gracias por compartir esta charla. Y bueno, contame un poco cómo nace esta pasión por el Leeds y si te puedo definir, si se te puede definir como hincha del Leeds United.
Hola, antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Y te cuento que empezó entre finales de los 90 e inicio del 2000 con la televisación de los partidos de la liga inglesa. Y enseguida me gustó el Leeds, lo poco que contaban de su historia, después fui investigando mucho más. Un equipo que tenía buenas individualidades, jugadores que jugaban en las selecciones de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra, con un buen técnico como O'Leary, que tuvo un buen paso por Champions League, llegando a semifinales, y desde ahí lo seguí para siempre, en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas que fueron mucho más. Y sí, yo me defino como hincha Leeds, por supuesto, también tengo mi cuadro acá, en Argentina, soy hincha de Gimnasia.
Ahí me hablas de las malas, pero también tiene una historia importante. El Leeds consiguió 3 títulos de liga y sobre todo en la década del 60, principio del 70, ahí fue una época dorada. Contame un poquito de lo que sabés de esa historia y de los nombres importantes, sobre todo, que fueron partícipe de lograr esa historia.
Sí, la etapa de oro del Leeds es entre el año 67 y el 74, coincide con los años que el técnico fue Donald Revy, que llegó antes como jugador, cuando el equipo estaba en segunda, después pasó a ser jugador técnico, después quedó como técnico, lo salvó de descender a tercera división y después consiguió el ascenso, y en la temporada 67-68 El primer título que fue la Copa de Liga, la League Cup, que le ganó la final 1-0 al Arsenal con gol de Terry Cooper. Y después ganaron la Liga. Al año siguiente ganaron 2 Copas de Feria, que es la Copa antecesora de la Copa UEFA, la Charity Shield, y un campeonato más en la temporada 73-74, luego de la cual Don Revy se fue de Leeds para dirigir a la selección, y el equipo ese que dejó armado en la temporada 73-74 llegó a la final de la Copa de Europa, actualmente la Champions League, en un partido donde lo perjudicaron arbitralmente. Se supo después que el árbitro había sido pagado y no dirigió nunca más. Era un francés que se llamaba Michael Kitabian y perdió 2-0 con el Bayern Múnich, que se había puesto en ventaja 1-0 con un gol de Peter Lorimer, que fue anulado por el árbitro por offside. Un offside que no había sido señalado por el juez de línea. El núcleo de ese equipo se mantuvo prácticamente desde el ascenso hasta poco después que terminó esa Champions. Un equipo que sería prácticamente de memoria, si bien hubo algunos cambios. Primero estuvo Gary Sprague, el galés, en el arco. Después estuvo David Harvey. La línea de cuatro era con Paul Rainey. Jack Charlton, que falleció ahora hace poco, una gloria, campeón mundial del 66. El compañero de saga era Norman Hunter, que falleció este año también, hace poquito, que también estuvo en el plantel campeón de Inglaterra 66, aunque no jugó porque era suplente ni más ni menos que Bobby Moore. Y el otro lateral era Terry Cooper. En el medio estaba Peter Lorimer en una de las bandas, Eddie Gray en la otra, y por el centro Johnny Giles y Billy Bremer, que es el jugador más importante en toda la historia del club, el capitán. Y arriba, principalmente Alan Clark, primero con Mick Jones y después con Joe Jordan.
Grandísimos jugadores de una historia importante. Jack Charlton, que falleció, como decías, el 10 de julio pasado. Y también jugó Sabella en la década del 80. Jugó algo así como veintipico de partidos. ¿Qué paso tuvo Sabella por el Leeds United?
Sabella fue fichado por el Sheffield United de Inglaterra y después pasó al Leeds, donde, como decís vos, jugó poco más de 20 partidos. Y el paso de Sabella por Leeds es prácticamente anecdótico. No fue un jugador determinante, ni mucho menos, y después de eso volvió a Argentina. Yo tenía un blog en el cual escribía por el Leeds. Y en colaboración con una persona que era hincha de Leeds y oriunda de Inglaterra, hicimos una nota sobre lo que fue el paso de Sabella por el Leeds, que la escribió él y la publicamos en los dos idiomas. Y él llegó a la conclusión de que era un buen jugador, pero que quizás llegó en un momento en que el club estaba en horas bajas y que sus características de juego para él no ayudaron a que triunfe.
Es justo que me mencionás sobre el blog y el contacto que has tenido con la participación con este hincha local. ¿Qué otro contacto, qué otras experiencias con hinchas locales de aquella ciudad has tenido o intercambios? ¿Has tenido mucho contacto en estos años?
Y todavía tengo algunos contactos con los que intercambio opiniones y demás sobre el Leeds. Pero en menor cantidad que antes. La mejor anécdota que tengo al respecto de esto es que para escribir un artículo me contacté con David Cocker. David Cocker es el hijo de Lester Cocker. Lester Cocker era el ayudante de campo de Don Revie. Un contacto por internet y pudimos mantener conversaciones en Twitter. Después me pasó el mail y él estuvo presencialmente en la final de París, de la final de Champions del 74, ocurrió este episodio que te conté que lo perjudicaron arbitralmente al Leeds. Y me hice muchas preguntas acerca de todo, cómo fue la experiencia desde que dejó Inglaterra para llegar a Francia, la previa, el partido, el postpartido, con los incidentes que se generaron por los desmanes que generó la afición del Leeds por el partido que le robaron en la cara, que lo llevaron a 2 años de suspensión de torneos internacionales. Y quizá el dato curioso que tiene que ver con equipos argentinos y este suceso es que el campeón de la Libertadores de aquel año, que fue Independiente, no pudo jugar la Copa Intercontinental porque el Bayern Múnich declinó la posibilidad de jugarla y normalmente se le daba esa chance al equipo subcampeón, pero no salieron al Leeds porque lo habían penalizado con 2 años sin participar en competencias internacionales.
Quizás se podría haber escrito un capítulo con un equipo argentino en enfrentamiento. Y hablando de argentinos, ¿qué significa la llegada y qué significó la llegada de Bielsa? No sé si pudiste ver el documental de Amazon, que Take Us Home, que se llama, que cuenta un poco la primera temporada de Bielsa en el Leeds. Y bueno, ahí hay testimonios también de gente local. Pero ¿qué significó para el equipo y para la ciudad de Bielsa? ¿Qué concepto tenés?
El documental aún no lo vi, sé que lo van a pasar este fin de semana en 3 días por ESPN 2 y tengo pensado verlo. Y la llegada de Bielsa Leeds fue toda una revolución. Al principio no tengo muchos datos, para mí fue genial porque yo sabía lo que iba a implicar, le iba a dar otro protagonismo, gracias a eso estamos viendo muchos más partidos del Leeds por la tele. Además, personalmente, a mí me encanta el estilo de juego que propone Bielsa, directo, presión, salir en transiciones rápidas, volver en transiciones rápidas, velocidad en la pelota a ras del piso, no tanto pelotazo, la búsqueda del desborde, de ganar con gente en espacios abiertos, bueno, todo lo que implica ese estilo de juego a mí me resulta muy atractivo y creo que encaja muy bien con la filosofía del fútbol de Inglaterra, el 4-4-2, de pasar rápido las líneas, de buscar profundidad. Creo que se ajustó muy bien al estilo propio que tiene el fútbol inglés y después de años navegando por la mitad de tabla con otros técnicos, con un plantel casi exacto, muy, muy parecido al que recibió en su primera temporada, consiguió ponerlo tercero en la primera temporada, una temporada que se estuvo permanentemente tuteando con el ascenso y que finalmente no se dio y que ahora parece muy, muy difícil que se le escape, posiblemente pueda conseguir hoy el ascenso sin jugar. Si es que no consigue ganar el West Brom en su partido de hoy. Pero la gente enseguida se identificó con el estilo, con la idea de Bielsa, y están muy contentos, están realmente, están como locos. Adaptaron palabras en castellano, dicen, vamos, Liz, carajo, parafraseando al festejo de Marcelo Bielsa cuando salió campeón con Newell's, y hay mucha identificación tanto de la gente y del club con Marcelo como del mismo Bielsa con la idiosincrasia del club y de su hinchada tan seguidora y después de tantos años de sinsabores.
Sin duda que la llegada de Marcelo Bielsa también, como decís, ha acercado al público argentino y quizás hasta el no tan futbolero, si él ya ha escuchado y siente hablar del Leeds United, también esta charla con vos es esto para que aquel que no conoce tanto de la historia y más en estos días que se va a hablar un montón seguramente y se está hablando de Leeds United, bueno, que tenga un conocimiento mayor de lo que es este equipo y lo que significa también para el fútbol inglés. Y hay una banda, Kaiser Chiefs, que es de la ciudad de Leeds United y que se llama así por un jugador también que pasó por el Leeds. No sé si estás al tanto de esta historia.
Sí, es por el jugador sudafricano Lucas Radebe, que su apodo era Chief, y que jugó en la selección, yo jugué en el Mundiales, y formó parte de los equipos que tuvieron éxito posteriores al campeonato que ganó en el 92. No llegó a formar parte de ese equipo, pero sí estuvo con Tony Yeboah, con Jimmy Floyd Hasselbaink, y con algunos jugadores que sí estuvieron en el campeonato 92, como David Batty o Gary Kelly.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por contarnos a todos un poco de qué significa y qué es el Leeds United. Y para terminar, contame, seguramente, salvo que pase una tragedia, logrará el ascenso a la Premier. Quizás cuando alguien esté escuchando este podcast, ya el Leeds sea parte de la Premier. Tampoco vamos a andar mufando, pero lo cierto es que ¿qué expectativas tenés para el Leeds en la Premier y cómo lo vivís?
Desde ya que las expectativas son muy grandes, la posibilidad de verlo al Leeds prácticamente todos los fines de semana, porque la Premier tiene muy buena cobertura de partidos, tanto por cable como por DirecTV. Y creo que el estilo de Bielsa es muy, muy adecuado para la idiosincrasia de la Premier League. Lo que sí creo que va a ser importante para asegurar la permanencia en el primer año sería algunos refuerzos de categoría, algún salto de calidad en algunas posiciones clave, porque me parece que con esto solo no alcanza. Está muy bien para el Championship, pero hay posiciones en las que me parece que hay que buscar un refuerzo. Y las expectativas las mejores de poder verlo y de que triunfe y que pueda mantenerse en la Premier y que no sea cosa de un año de ascender y después caer, como le pasa al Aston Villa, como le pasa al Norwich, como le ha pasado a muchos equipos.
Ojalá se cumplan tus deseos como hincha y gracias por la charla nuevamente y instruirnos un poco en el Leeds United y meternos en ese mundo desconocido quizás para muchos. Te mando un abrazo grande y será hasta la próxima.
Muchas gracias a vos, fue realmente un placer poder hablar de esto que tanto me gusta contigo y para tu programa y bueno, para cualquier otro momento, siempre a tu disposición para poder hablar de estos temas tan, tan gratos. Así que gracias una vez más.
Anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1.
En la voz de Carlos Solé, acaso el gol más gritado en la historia del fútbol uruguayo, era el gol de Gigia, que ponía el tanto definitivo en aquel Maracaná, donde Uruguay le ganó a Brasil por 2-1 y se quedó con el Mundial de 1950. 70 años se cumplieron del Maracanazo el pasado 16 de julio y quería hacer mención a esta gran hazaña del fútbol uruguayo para terminar este episodio número 8. Espero que tengan una buena semana, que se cuiden y será hasta la próxima.